Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Irene Tello Arista. Ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Hablamos hace algunos meses con ella sobre la investigación que realizaron en torno a las causas del desabasto de medicamentos oncológicos. Pasaron los meses y creo que seguimos en una situación que usted ya conoce, que usted ha vivido también con los niños y las familias con cáncer. Así es de que, maestra, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, Mario, buenos días.
Irene, platíquenos un poquito y retomamos las causas de este desabasto de medicamentos oncológicos y por qué nos encontramos todavía a estas alturas con el mismo problema.
Pues mira, después de que se hizo el cambio tan abrupto de modelo de compra y distribución empezando este sexenio, lo que determinaron era que la UNOPS, que es un organismo de la ONU, se iba a encargar de las compras consolidadas. El gran problema es que pues la UNOPS no tenía la experiencia de cómo funcionaba el mercado de farmacéuticas en México, ni la magnitud de lo que tenían que comprar de los distintos medicamentos, porque obviamente el sistema de salud público mexicano es muy grande. Entonces no tiene el personal con la experiencia ni la capacidad necesaria, y lo que acabamos viendo es que las compras otra vez con la UNOPS se empezaron a hacer tarde. Nos dijeron que se iban a hacer a principios de año y se fueron retrasando y retrasando, y obviamente pues esos retrasos lo que significa es que no se estaba comprando a nivel federal los medicamentos y por eso seguíamos viendo el desabasto. Nos dicen que ya se supone que se concretaron las compras para el resto del 2021. El gran problema es que cuando analizamos lo que compró la UNOPS, vimos que muchas claves quedaron desiertas o ni siquiera se consideraron para la compra consolidada. Lo que vemos es que el INSABI volvió a instruir, o ellos van a hacer como otra compra de emergencia, entonces tampoco nos queda muy claro para qué contrataron a la UNOPS, porque obviamente también se le va a pagar a este organismo por hacer lo que está haciendo mal. Y sigue el problema de los medicamentos oncológicos, porque como les habíamos explicado la vez pasada, el gran problema con los oncológicos en el país es que PISA, que era una farmacéutica mexicana, o es una farmacéutica mexicana, era la principal productora de estos medicamentos. Hay una pelea con el gobierno federal, con esta farmacéutica, que a la fecha yo no entiendo por qué, pero tienen prohibido hacer cualquier compra de gobierno federal con ellos. Entonces están buscando en el extranjero que se compren esos medicamentos oncológicos. Por eso seguimos viendo el retraso, porque obviamente no es lo mismo pedirle a alguien en México que produzca y distribuya esos medicamentos a irlos a comprar a un lugar como puede ser Corea o lugares muy lejanos donde apenas se van a hacer esas órdenes de medicamentos y después se tienen que trasladar hasta nuestro país para que después se puedan distribuir a los estados.
La siguiente semana el gobierno federal presentará un informe sobre la compra de medicinas. ¿Se espera algo por parte de ustedes que han analizado o han estado pues a la expectativa de esta problemática nacional?
Pues mira, sí esperaríamos que quedara claro qué es lo que va a pasar, si la UNOP sí se va a encargar de todas las compras, porque no tiene caso que la UNOP se encargue de la mitad de las compras y luego además el INSABI de otra parte. Debería ser una cosa homogénea como se tenía antes en el INSABI. Otra cosa que nos parece importante que aclaren tiene que ver con la distribución a corto y mediano plazo. Como también se emprendió una pelea con las principales distribuidoras del país, pues sí necesitamos saber quién va a tener la capacidad de poder mover todos estos insumos, que muchas veces tienen que mover en camiones refrigerados, con alta seguridad, porque obviamente también son medicamentos que desgraciadamente han dado los niveles de inseguridad de nuestro país. También se tiene que contar con seguros para el traslado de medicinas. Entonces también sería importante que nos dijeran esto. Y bueno, o sea, creo que lo que también sería bueno saber es qué pasó con esta supuesta lucha contra la corrupción, porque todo esto se da porque decían que había corrupción y monopolios en el sector. Entonces sí creo que también sería importante pues explicar un poco pues con evidencia. A mí me sigue pareciendo, la verdad, un sinsentido que se deshaga todo un sistema de salud pública tan complejo como era la compra y distribución de medicamentos solo por decir vagamente que había corrupción. Creo que desgraciadamente para lo que hemos vivido en los últimos años en este país, en casi todos los sectores públicos hay corrupción. Pero nosotros que nos dedicamos a analizar cómo se puede quitar la impunidad en actos de corrupción, nos queda claro que lo que se hace es que se investiga y sanciona a los funcionarios que participaban en esas redes, se desmantela la red de corrupción, pero no se desmantela todo un sistema público. Entonces, por eso sí creo que sería importante que nos explicaran estas cosas cuando salgan a hablar el gobierno federal.
Pero lo peor que puede pasar es que esto se lleve al terreno político. Haber calificado a los padres de los niños con cáncer como golpistas con la, contra la administración de la Cuarta Transformación, más que dar solución al problema, pues simplemente es indignante.
Eso me parece, como dices, extremadamente insensible, extremadamente innecesario, además, porque que nos critiquen a nosotros, a las organizaciones de la sociedad civil, mira, ya estamos acostumbrados, porque además no nos dedicamos justo a develar temas incómodos para el gobierno. Pero estos familiares, a mí me parece muy, muy insensible por parte del gobierno que los acusen de esto, cuando muchas veces ellos, yo creo que muchos quisieran estar también protestando, pero están entre buscar el medicamento desesperadamente donde pueden todavía, estar atendiendo a sus familiares que están padeciendo una enfermedad terrible como es el cáncer. Entonces, que además reciban una crítica del gobierno cuando lo que único que ellos están pidiendo es que se les dé el tratamiento. No están pidiendo nada político, no es una agenda política detrás. Lo que están pidiendo es lo que antes tenían, que se les dé el tratamiento en los hospitales públicos de este país.
¿Cuáles son los medicamentos que se requieren para que los niños, por ejemplo, o también es un problema que afecta a los adultos con cáncer, tengan acceso a sus quimioterapias?
Pues mira, ahorita ya todo el sistema, por eso también creo que es importante este argumento, ya no solamente son pacientes con cáncer, son pacientes con enfermedades reumatológicas, con diabetes, con trastornos psiquiátricos, con enfermedades como puede ser el Parkinson, pacientes con VIH, porque el problema es que no han comprado bien nada. Eso es lo que es tan terrible en lo que está pasando. Lo tuvieron que haber hecho desde el año pasado la compra, y apenas están terminando las compras que nos dijeron que iban a empezar a hacer en enero. Entonces, por eso estamos viendo en tanto la afectación. Te digo, lo de oncológico sí es porque hay una pelea con la que era la principal productora de oncológicos en el país, y pues como funciona cualquier mercado, como eran las principales y a las que siempre le compraba el gobierno, lo que pasa es que las otras farmacéuticas que están en el país no tienen la capacidad ahorita de transformar y producir esos medicamentos oncológicos. Pero para el tratamiento de cáncer, sí es distinto el tratamiento que se le da o el tipo de medicamento que se le da a un niño a que se le da un cáncer de mama, y son una serie de medicamentos que se combinan de acuerdo a ciertos protocolos internacionales. Ya faltan muchos de ellos. Nosotros cuando acompañamos el amparo que metió Justicia justo el año pasado para un hospital de Chiapas, faltaban alrededor de 30 de los medicamentos necesarios para el tratamiento de cáncer infantil. Y obviamente sí es muy peligroso porque como se tienen que seguir protocolos internacionales, no es como que un doctor decida, ah, bueno, no tengo esto y entonces me voy a dar el otro. Se tiene que seguir el protocolo. Entonces, si no hay medicamentos, lo que acaba pasando es que muchas veces se tiene que suspender o truncar el tratamiento de sus pacientes, entendiendo que la enfermedad, una enfermedad tan grave como el cáncer, cuando no se le está dando el tratamiento adecuado, pues sigue avanzando y sigue haciendo un gran daño en el organismo.
¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué hacen estas familias que no encuentran el medicamento y aparte que no tienen dinero?
Mira, nosotros lo que hemos enterado, que vamos a entrevistarlos, es empiezan a hacer sobre todo muchas colectas de dinero para intentar buscarlo en el sector privado. Intentan buscar apoyo de organizaciones o colectivos que daban tratamiento antes para pacientes con cáncer, y muchas veces también lo que hacen es estar al lado del paciente, porque obviamente también nosotros entrevistamos a varios familiares con pacientes con niños con cáncer. Una de las cosas más dolorosas que a mí me tocó escuchar es la incertidumbre de los propios niños y cómo lo manejan los padres ante ellos, porque obviamente ellos también saben que no están recibiendo el tratamiento por algo, y muchas de las cosas que les acabaron pasando es que en medio de la pandemia COVID, lo que muchas familias tuvieron que hacer, como son sistemas inmunes que están muy debilitados, es terminar cualquier contacto físico con los pacientes porque sabían que el sistema inmunológico del paciente no estaba comprometido, y entonces muchas veces demostrarles afecto a través de sonrisas, de lejos, no poder abrazarlos por el miedo a que los contagiaran de cualquier enfermedad, es terrible, en serio, lo que hemos escuchado nosotros haciendo esta investigación. Entonces, por eso a mí sí me da mucho coraje, la verdad, cuando escucho a las autoridades que dicen que esto es algo que nosotros estamos planeando. O sea, no hay manera de que tantos pacientes de tantas enfermedades se pongan de acuerdo respecto a la misma queja, cuando además nosotros ya tenemos evidencia de las propias autoridades, por las quejas de la CNDH, por las recetas que no se han surtido en el IMSS, por la cantidad de amparos que se han presentado más y más cada año, más todos los documentos que nosotros mostramos desde Impunidad Cero, de todo lo que se hizo del cambio de compra y distribución, para que ahora nos digan que es un intento golpista de los familiares, de los pacientes, cuando lo único que quieren en serio es un tratamiento contra estas enfermedades.
Para terminar con la polémica y cuidando los datos personales, sobre todo de los menores de edad, ¿qué importante sería contar con un registro estatal o un padrón estatal y nacional de este tipo de enfermos con la intención de tener la precisión de los seguimientos y la atención que se les está brindando? Creo que así se solucionaría esa polémica de si están o no recibiendo medicamentos y también si son grupos o no golpistas.
Completamente. Mira, creo que ahí definitivamente se podría tener un censo más preciso, pero creo que el primer contacto también es identificar si en los hospitales está dando el medicamento, porque más para el tratamiento con cáncer no es una cosa que se le pueda dar al paciente directamente. Se necesitan centrales de mezclas muy especializadas, en condiciones en las que no puede entrar ninguna bacteria, ninguno. O sea, los medicamentos para el cáncer son un tema muy delicado. Lo que sí también creo que hay que empezar a hablar es de todas las víctimas, no solamente de pacientes con cáncer, de todas las víctimas que ya perdieron la vida por estas negligencias del gobierno, y de todas las víctimas que siguen esperando el tratamiento, porque sí creo que hasta que no dimensionemos y le pongamos rostro a toda la gente que estaba esperando su tratamiento, la gente no... Pues creo que no vamos a entender la magnitud de la tragedia que estamos viviendo en el país.
Claro. A manera de conclusión, te voy a leer una nota informativa que incluíamos en el noticiero del INSABI. Dice el Instituto de Salud para el Bienestar que está garantizado el abasto de medicamentos para el sector salud del país, así como los medicamentos oncológicos que se utilizan en el tratamiento de los diferentes padecimientos de cáncer. El INSABI informa que hasta el momento se han entregado más de 40 millones de unidades de medicamentos y materiales de curación correspondientes a especialidades como neumología, oncología, psiquiatría, ginecología, cardiología y nefrología. Respecto a las madres y padres de familia que han ejercido su derecho legítimo de manifestarse para exigir el abasto de medicamentos, el instituto subrayó que se han entregado los fármacos correspondientes. ¿Qué concluyes de esto, Irene?
Mira, no es el primer comunicado que saca el INSABI respecto al tema, no es el primer comunicado en el que tergiversan la información, porque me queda claro que muchos de los medicamentos, es como si yo te dijera, sí, entregué 40,000 cosas de algo, y al final no te digo cuál es el universo total de los medicamentos que realmente se necesitan entregar, en qué momento se necesitan entregar. Entonces la verdad es que son expertos haciendo ver como que están haciendo las cosas, cuando en la realidad los acuerdos que ellos han tenido con los padres de niños con cáncer o de pacientes con cáncer los han roto continuamente. Entonces sí creo que me parece muy grave este ejercicio de intentar comunicar, cuando en el fondo lo que decimos es, esto no es una cuestión de comunicar, es una cuestión de que tienen que arreglar las fallas en la compra y distribución de medicamentos para que ya no lleguen a los hospitales. Es evidente que en el momento en que ya todos los pacientes tengan su tratamiento, estas protestas van a terminar.
¿Confías en que será en los próximos días?
Mira, creo que ahorita por la presión mediática que se está haciendo al respecto, se va a hacer algo en torno al tema de medicamentos oncológicos. A mí lo que me sigue preocupando mucho es que están comprando de emergencia en el extranjero. Este tipo de procesos no se dan así, no es como que una farmacéutica produzca de más esperando que en algún momento un gobierno le compre de último momento. Entonces, muy probablemente o se están apenas realizando esos medicamentos en otros países, o se están, no podría ser una cosa tampoco rara, comprando medicamentos con un periodo de caducidad muy bajo, que pueden entonces llegar en ese país y no se distribuyen a tiempo, caducan. Y una cosa que me parece importantísimo mencionar es que aunque se compren en el extranjero, esos medicamentos tienen que pasar por todo el proceso que implica tener un registro sanitario. Eso quiere decir que son seguros para aplicar en la población. Un poquito como lo que estamos viendo con las vacunas. Entonces, uno, no se pueden saltar ese proceso, y dos, si lo hacen de manera ahora sí que rápida, sin tener la certeza de que no van a producir efectos secundarios, también unas cosas que nosotros descubrimos de los doctores que nos empezaron a decir cuando hicimos la investigación de operaciones abasto, es que estaban viendo muchos efectos secundarios de los medicamentos que estaban importando, que no habían visto en años en la población con cáncer en el país. Entonces sí creo que es importante también hablar eso, porque eso va también a retrasar la entrega de medicamentos. Entonces, que salgan con el comunicado y que digan que ya compraron en Corea y en Argentina y en otros países, dicen, pero que no expliquen lo que va a implicar para que esos medicamentos acaben en un hospital siendo administrados, pues también te digo, me parece faltar a la verdad.
Bien, Irene, pues te agradecemos mucho la información, seguimos al pendiente tanto de sus investigaciones y exigencias como lo que sucede con este desabasto en el país.
Muchísimas gracias a ustedes por darle seguimiento al tema y seguimos en contacto. Muy buen día.
Por supuesto, muchas gracias. Muy buenos días.